Hermano, Dios les bendiga. Vamos a estar en el capítulo 12 de Lucas. Amén. Capítulo 12 de Lucas. Y vamos a estar en el tema, ¿cómo llegar a ser hijo de Dios? Amén. Estamos todavía en la unidad número 3, donde el Señor Jesucristo empezó su viaje desde Samaria, en el norte, bajando a Jerusalén. ¿Qué iba a hacer el Señor en Jerusalén? A morir. ¿Por quién iba a morir? Amén, gloria sea al Señor. Así que, durante todo ese transcurso, es un viaje largo. No solamente porque era lejos, porque Él iba haciendo un montón de paradas en diferentes lugares para predicar el Evangelio, Valdo, Dios te bendiga, y para asegurarse de que todos los que tuvieran que ser bendecidos en ese lugar fueran bendecidos. Amén. Claro. Eventualmente, su propósito era llegar a Jerusalén, porque allí estaba predicho por la palabra que iba a dar su vida por nosotros. Gloria al Señor. Así que, en este capítulo número 12, vamos a estar viendo cómo llegar a ser un hijo de Dios. Y usted preguntará, posiblemente, dice, ¿pero cómo es eso de llegar a ser un hijo de Dios? ¿Acaso no somos hijos de Dios todos? Porque nosotros desde chiquitos, cuando nacíamos, y de hecho lo dicen muchas veces por los medios, dice, todos somos hijos de Dios, o como decía un señor en el campo, somos hijos de Dios, decía. ¿Será realidad que somos nosotros todos, invariablemente hijos de Dios? Según el conocimiento folclórico nacional, pues sí, se piensa de que todos son hijos de Dios. ¿Bien? ¿Qué dice la Escritura, sin embargo? La Escritura dice, si usted va a Juan, yo sé que es en Lucas que vamos a hablar, pero vamos a Juan primero para darle el contexto a lo que vamos a hablar. En Juan capítulo 1, Juan es el evangelio que está después de Lucas, ¿ok? En Juan capítulo 1, cuando usted viene a ver, y va al capítulo 1, ¿amén? Explica el ministerio del Señor Jesús. Usted lo ha visto, hemos estado 11 capítulos en Lucas hablando del ministerio del Señor Jesús, ¿amén? Pues mire, en el capítulo 1 de Juan hay un resumen del propósito del Señor Jesucristo, ¿amén? Y dice, el verso 10, dice, en el mundo estaba, está hablando de Cristo, en el mundo estaba, o sea, entre nosotros estaba, y el mundo por Él fue hecho, todo fue creado por el Señor. Dice, pero el mundo no le conoció. Y en el contexto conocer de la Biblia, no es el conocer, como que dice, yo conozco a Cataquet, que está allá atrás. Quiero decir, yo sé quién es Cataque. En el contexto bíblico de conocer, se refiere a intimar. Es más, imagínate si es intimar, que la palabra conocer en griego, la palabra que está detrás de conocer en español, que aparece en griego, habla de la relación íntima entre esposo y esposa. Y dice, conoció a su mujer. Quiere decir que tuvo relaciones íntimas con ella. O sea, es intimar a tal forma, ¿ok? Que básicamente se constituyen en una sola persona. Y eso es lo que más tarde la palabra del Señor habla, de que la iglesia, o sea, los que se componen, los creyentes en Cristo, pasan a ser el cuerpo de Cristo. ¿Amén? Y eventualmente usted sabe que la palabra va más allá y dice que en la eternidad se celebrarán las bodas del Cordero. El Cordero, Jesucristo, se va a casar ¿con quién? Con la iglesia, la que Él compró. Con su sangre. Para eso fue que Él vino. Dice que Él vino, estaba en el mundo, estaba en lo que Él creó, pero esos que Él creó no le conocieron. Fíjese qué clase de bocho, le dirían por ahí, ¿sabe qué es un bocho? Dice qué clase de pasme le hicieron al Señor Jesucristo la gente. Encima de que Él es su creador, ellos decidieron no hacerle caso. Por eso dice el verso 11, dice, a lo suyo vino, o sea, vino a lo que era de Él, porque Él lo hizo. Y los suyos, los de aquel tiempo y nosotros también, no les recibieron. O sea, no les dio el deseo de recibirle por decisión propia. Entonces mire el 12 como dice, pero no todos les rechazaron. Dice, más a todos los que les recibieron, y aclara qué es eso de recibirle, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o sea, les dio el derecho, la autoridad, de ser hechos hijos de Dios. O sea, que antes no eran hijos, eran creación de Dios. Pero por la fe en el Hijo de Dios, en Jesucristo, tuvieron el derecho, nombrado por Dios, de ser hechos hijos de Dios. Te dirá, ¿y cuál es la gran importancia? ¿Cuál es la gran diferencia en ser hijo de Dios o creación de Dios? Pues que solamente los hijos son los que heredan la vida eterna, no la creación de Dios. Así que ahí es importantísimo, por no decir que es debido a muerte, el que uno sea hijo de Dios o no. Para eso fue que apareció Cristo Jesús. Amén. Para resolver el problema de pecado de nosotros y que todo el mundo tuviera la oportunidad de creer en Jesucristo. Amén. Para eso vino Cristo. Yendo ahora al capítulo 12 de Lucas otra vez, vamos a ir a esta porción donde vamos a ver en el contexto cómo el Señor Jesucristo es el Salvador del mundo y cómo uno poder conocer al Señor Jesucristo para salvar su alma. El verso clave es el verso 31, amén, que yo quiero que alguien valiente lo lea, con ganas, gloria sea el Señor, firmemente, valiente, la manita Sara lo va a leer. Amén.
Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas.
Amén. Gloria sea el Señor. Hay un verso paralelo a ese, ¿verdad? Que es el que comúnmente conocemos. Mas buscad primeramente, dice, el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas, ¿verdad? Y todo, y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Muy cierto. Está en Mateo 6. Perfecto. Amén. Así que usted vaya a Mateo y puede encontrar estos mismos versos, este mismo mandamiento del Señor. Busquen el reino de Dios. Vamos a explicar eso ya mismo, qué es lo que es buscar el reino de Dios. Y todas estas cosas, refiriéndose a todas las necesidades que uno tiene, importantemente, primeramente, la de la salvación, vendrán por añadidura. O sea, cuando uno pone la primicia en el Señor, el resto, que no es prioridad, el Señor se encarga de concedernos. ¿No le parece a usted que es una gran bendición? Usted se podría preocupar por todas las cosas del mundo y no las va a lograr todas. Es más, yo le puedo garantizar que va a lograr la minoría. La gente llega vieja. Ay, yo hubiera... Algunos, ¿verdad? Yo sé que algunos dicen, ay, yo me hubiera muerto antes. Hay gente que yo he oído decir así, ¿verdad? Pero esos son los menos. La mayoría de las personas, especialmente los que están en Cristo, dicen, ay, yo quisiera vivir muchos años. Porque son años de bendiciones. Yo le decía eso a mi hermano el domingo, decía, ¿pero para qué? ¿Para qué yo voy? Me decía, ¿pero para qué yo voy a vivir muchos años? ¿Cómo que para qué va a vivir muchos años? Si vivir en Cristo es lo mejor. ¿Ah? Ay, no, no, pero yo lo que quiero es estar con Cristo allá para descansar. Bueno, eso ya es otra cosa, pero no me va a decir a mí que es que no quiero vivir muchos años aquí porque la cosa está mala. ¿Vio? Porque cuando uno está en Cristo, uno está en bendición. Ahora bien, llegan las personas a viejos y dicen, ay, yo hubiera querido durar más años. Porque yo hubiera querido hacer esto, hacer esto, hacer esto, hacer un montón de cosas. Y por más que se organice y se afane, las cosas no se pueden hacer. Pero imagínense que en Cristo Jesús, las cosas que sí Dios quiere que tú hagas, cuando tú le pones a Él por prioridad, el resto de las otras cosas van saliendo. Claro. Y hay que moverse en esa decisión por fe para considerar al Señor. Ese es el tema de lo que vamos a ver hoy. La prioridad que Cristo tiene que ser en la vida del creyente. La verdad central. Primeramente, Dios invita a cada persona ¿a qué? A salvar su alma. ¿Mediante cómo se salva el alma? Pues, hay que reconocer y arrepentirse de nuestro pecado. Claro, porque eso es lo que nos condena. Nadie puede decir, yo no he pecado. Esos son otros que pecaron. La Biblia dice que el que dice que no tiene pecado, le hace a Dios mentiroso. Porque quiere saber más que Dios. Y Dios dijo que nosotros somos pecadores. Y dice, mira, si vamos a ser realistas, usted se chequea y te dice, ¿usted es completamente intachable? No. ¿Usted nunca metió un paquete? ¿Usted nunca se ha robado una? ¿Nunca ha maldecido? ¿Nunca ha obrado egoístamente? ¿Nunca ha odiado? ¿Nunca ha sido un vago de vez en cuando? ¿Nunca ha dejado de hacer lo que tiene que hacer? Caramba, cuando usted viene y hace una gran lista, dice, aquí, esto nadie puede ayudarme. No tengo escapatoria. Bueno, Eso es lo que nos dice la palabra, que hay una escapatoria a través de Cristo Jesús. Amén. Y uno tiene que arrepentirse de sus pecados y confesarlo al Señor Jesucristo como su Salvador. Amén. Luego, entonces Él demanda que le obedezcamos, porque Él nos compró con su sangre, y que le tengamos como razón de vida, o sea, como nuestra prioridad. ¿Amén? La realidad es que cuando usted viene a Cristo Jesús, a tono con lo que decía el hermanito el domingo, de que, ay, yo mejor quisiera estar con Cristo allá. Usted, cuando recibe al Señor Jesucristo como Salvador, usted no se va con Cristo, porque eventualmente va a estar con Cristo en la eternidad, pero no se va con Cristo en el momento, porque el Señor quiere que usted tenga una vida en Cristo aquí, porque usted tiene una misión que cumplir, que es testificarle de Cristo a los demás. Para que de la misma forma que usted escuchó de Cristo por boca de otro, otros escuchen a Cristo por boca suya. Eso es todo. El día que el Señor entienda que ya tú cumpliste tu parte, claro, nadie sabe cuándo es eso, ese día se acabó y te vas con Cristo. ¿Amén? Así es que pasa. Uno está aquí hasta cuando Dios quiera que uno esté aquí. Este es el bosquejo que vamos a estar viendo hoy. ¿Qué? Los hijos de Dios debemos confesar a Jesucristo para ser hijos de Dios. Los hijos de Dios deben buscar al Señor. Vamos a ver qué es esto de buscar. Los hijos de Dios le tienen por prioridad. Fíjate que no estoy diciendo deben tenerle. No, no. Categórico. Le tienen por prioridad. Los hijos de Dios pagan un alto precio. Y vamos a ver por qué es que los hijos de Dios tienen que pagar un alto precio. Quiero aclarar y usted verá que no es por la salvación, porque Cristo la pagó. Pero es pagar un alto precio por ser hijo de Dios y servir a Jesús. Hay un precio que pagar. Y los hijos de Dios son fieles. Vamos a ir sobre esos puntos en esta noche para la gloria del Señor. Amén. Recuerde que si tiene duda puede preguntar, puede comentar. Amén. Como siempre, hacemos el mapita para que usted sepa de dónde están sucediendo todos estos eventos. El viaje del Señor Jesucristo, al principio de los capítulos de Lucas, empezó por aquí arriba, ¿se acuerda? Y las referencias también paralelas en otros evangelios dicen que subió por acá a Fenicia, ¿verdad? Sí, a Tiro y a Sidón, está por aquí arriba. Entonces, después de estar acá en Galilea, fue bajando, ¿okay? Hasta que pasó por Samaria y ahora lo encontramos en la región de Judea, que es por acá abajo. ¿Amén? Y a veces vemos que está en la región de Perea. Perea es al otro lado del... ¿Cómo se llama esto aquí? El río Jordán. ¿Ok? Cuando dice, al otro lado del Jordán. ¿A qué lado del Jordán? Pues si la mayoría está aquí, al otro lado es acá. ¿No? Está acá. Así que, por aquí, él iba. Y por Decápolis también subía. O sea que él estuvo básicamente en esta área ministrando. Y en estos días es que vemos este relato que nos hace Lucas, capítulo 12. ¿Amén? Y ahí vamos a estar. Sigue. Amén. Vamos a ver, y vamos a ver, porque ahorita vamos a hablar de unos pajaritos. Gloria al Señor. Ahí hay tres. No. No hay uno que está como acostado aquí, parece que estás alto. Hay cuatro y cinco con este. ¿Vio? ¿Sabes? Porque la Biblia nos va a hablar que se venden cinco pajaritos por dos cuartos. Okay, vamos a ver qué quiere decir dos cuartos, ¿ok? Y pues, ¿cuál es el contexto de lo que vamos a ver? Amén. Gloria al Señor. Esos son. En inglés, la Biblia en inglés, King James, traduce pajarillos por sparrows, que son golondrinas, ¿verdad? Pues estos son sparrows. ¿Ok? Pero yo creo que le puso sparrows porque parece que era un nombre bien común para pajarillos en Inglaterra cuando tradujeron la Biblia King James en 1611. Pero la Biblia lo que da a connotar son pajaritos. Pues pajarito, míralo ahí. ¿Ok? Bueno, así que vamos a ir a esta porción. ¿Algún valiente que la quiere leer? Lucas 12, 4 al 9. ¿Algún valiente que la lea con una voz firme? Entendible. Ah, bueno, tú vas después de la próxima. Después de Cataqué.
Mas os digo, amigo mío, no temáis a los que matan al cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temer. No se venden cinco pajarillos por dos cuartos con codos. Ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No teméis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios.
Amén.
¿Vamos más?
No, no, ahí está ahí.
¿Era 8?
No, está ahí, está bien. No, hasta 9. Ahí está bien. Gloria a Dios. ¿Okay? Nos vamos a referir, cuando vayamos al contexto de la conversación, vamos a referirnos también al verso 10 y al verso 11, pero usted lo tiene ahí en su palabra. ¿Amén? Así que nos vamos a referir a esta porción. ¿Bien? Muy bien. Así que está diciendo, está refiriéndose primero a un contexto. Si usted busca los capítulos, versos anteriores, amén, especialmente del verso 1 en adelante, Jesús está hablando acerca de ser cuidadoso con los que son aguajeros, con los hipócritas. Está refiriéndose a los fariseos. Los fariseos eran unos líderes religiosos de la época que tenían un celo bien grande por la verdad de Dios. El único detalle es que la verdad de Dios que ellos reclamaban ser verdad estaba un tanto contaminada con sus propias ideas. Claro, ya cuando yo digo que estoy hablando la verdad de Dios y la mitad son ideas mías, pues usted dirá, ¿qué clase de verdad de Dios era esta? Porque sí tenían la palabra del Señor, pero le habían añadido un montón de sus propias convicciones. Y encima de eso, si hubieran sido tan y tan piadosos y tan a la expectativa de que Dios enviara al Salvador Jesucristo, ¿no cree usted que hubieran sido ellos los primeros en darse cuenta? Pero más bien eran los primeros que batallaban contra Cristo. Entonces eran personas que eran locos dándole recomendaciones a la gente. Pablo, haga esto y lo otro, haga estas cosas, vaya y ayune aquí y allá, y vaya y camine de aquí y allá, y vaya a esto y lo otro, y pórtese de esta forma. Y los primeros que no lo hacían eran ellos. Entonces, por eso Jesucristo le decía hipócritas, y estaba hablando de ellos en estos primeros tres versos. Le decía a la gente, guárdense de la levadura de los fariseos, la misma levadura que se le echa al pan, o sea que si no le echa levadura al pan, hoy es más moderno, ¿verdad? Baking soda al pan, o la combinación, como sea, pues el pan se queda flat, se queda aplastado como una piedra, pan sin levadura, que no es muy aceptado por acá en este lugar, en Puerto Rico especialmente, porque es un pan un tanto duro. Usted cuando vaya a la panadería, si sale ahorita, cuando vaya a comprar las dos libres de pan que usted se come por la noche, que sale por ahí a la panadería, el pan está bien, se dice, yo lo quiero bien, ajá, me aseguro, pues si lo compras sin levadura va a estar bien durito. Así que la levadura lo que hace es que sopla, infla el pan. Pues aquí dice, la levadura de los fariseos es lo que ellos le enorgullecen. Estaban soplados de orgullo porque ellos se creían que eran los más religiosos y los más puros y perfectos. Y ellos retaban indirecta y directamente a los demás a ser como ellos. Cristo les decía a sus discípulos, tengan cuidado con la levadura de los fariseos, como que dice, la levadura, ¿ok? Vuela y eso se pega. Y eso se contagia. Usted no se contagien de esa mala costumbre de creerse más de lo que son. Gloria sea al Señor. Y la gente le tenía cuidado a los fariseos, porque los fariseos eran bien dados a estar señalando. James, no te he visto ayunando. James, ya como que no te estás ofreciendo para leer la palabra de Dios en la sinagoga. James, te vi recogiendo espigas en el sábado. Así. Y eran bien dados. Y la gente les tenía miedo. Y dice, ay, que no me vean. Le tenían miedo. Sabiendo eso, el Señor Jesucristo, cuando llegamos al versículo 4, le dice, no temáis a los que matan el cuerpo. Ya refiriéndose no solamente a los fariseos, porque por las cargas que le ponían a la gente, porque en adición a la palabra del Señor, a lo que manda hacer la palabra del Señor, él le ponían 20.000 cargas a la gente. El sábado tú casi no podías ni respirar. Eso no es lo que decía la palabra. El día de reposo casi tú no te podías mover. Ah, si se te caía un animal en un boquete, tenías que dejarlo allí, según ellos, pero el animal de ellos no, el animal de ellos lo sacaban. Cristo mismo se lo señalaba. O sea, ellos ponían unas cargas que ellos mismos no podían llevar y la gente le tenía un miedo. Y dice, ay, si yo llego a desobedecerlo, ellos me condenarán. Me expulsarán de la sinagoga y después, ¿qué yo voy a hacer? Cristo le dijo, no le tengan miedo ni a eso, ni a los otros, los romanos de ese tiempo, que son los que podían condenar a muerte a la gente. No le tengan miedo a ninguno de los dos. Te dirá, bueno, pero sería saludable tenerle miedo, porque esos romanos son bien malos. Pensaría la gente, ¿eh? Él explica por qué es que es esto de no tener miedo. Mire, dice, no tenga miedo a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, refiriéndose a los que le pueden hacer daño al cuerpo suyo. El cuerpo suyo algún día tiene que fallecer, ¿no? Y de hecho el Señor Jesucristo va a tomar este cuerpo y lo va a transformar en un cuerpo de la gloria suya, pero no va a ser este cuerpo el que va a terminar siendo. Por lo tanto, este cuerpo, por más que usted se cuide y por más saludable que usted coma, por más ejercicio que usted haga, algún día se limpiará el cuerpo, se va a morir también. ¿Vio? Así que no tenga miedo porque alguien pretenda acelerar la muerte suya. Es lo que está diciendo el Señor Jesucristo aquí. Porque más allá de eso no pueden hacer. Queriendo decir que hay uno que sí puede ahí hacer cosas más allá de esas. A ese es el que hay que tenerle miedo, dice. ¿A quién se estará refiriendo? Dice, os enseñaré a quién debéis temer. ¿Verdad? Dice el 5, temed a aquel que después de haber quitado la vida, eso lo puede hacer los romanos o lo puede hacer los fariseos si quieren, pero hay uno que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este, temed, a ese es el que hay que tenerle miedo. Hermano, y por no se puede suavizar la cosa. O sea, hay personas que dicen, no, pero es que por temer, lo que quiere decir es como un cierto recelo, como un respeto. Mire, no vamos a puertorriqueñizar las cosas con el ay bendito. Dice temer. Hay que tenerle un miedo. El contexto de la palabra temer es que usted tiene un miedo que uno tiembla así, que cae al piso como de objetivo. ¿Usted no cree que será causa de miedo? De saber que hay alguien que le puede echar al infierno, se está refiriendo a Dios Creador. Echarlo al infierno y que usted no esté de buenas con él. Usted dirá, si yo llego a caer en las manos de él, ¿a dónde me va a echar? Ya yo lo sé. No hay que ser un científico para darse cuenta. Yo tengo que hacer las paces con él. Eso es lo que le estaba diciendo. Olvídese de los fariseos. Olvídese de los romanos. Olvídese de los nacionalistas celotes. Olvídese del enemigo. Olvídese de los barcos. Olvídese de cualquier cosa. De los egipcios. Olvídese de eso. Usted con quien tiene que estar en paz es con el que tiene poder de condenarlo eternamente. Llegando ahí, entonces que empezamos a leer lo que acabamos de leer aquí. Sigue diciendo, dice, no se venden, como dice ahí, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Dice, está cambiando el tema, no es que está cambiando el tema. No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. 5 pajarillos como este que vimos ahí. ¿Qué? ¿Para qué sirven 5 pajaritos como esos? Porque eso casi no se puede ni comer. Eso se usaba para entretenerse o para darlos como una ofrenda de paz en el templo. 2 cuartos, ¿ok? Para que usted vea lo que quiere decir el cuarto, mire. Era esas moneditas que están allá, obviamente, ahí mirándole una, eso es un dibujo, una por el frente, una por detrás, ¿verdad? ¿Ok? Esa moneda romana valía 1/16 de la paga de un día. Un denario era la paga del día. Y el equivalente, si usted lo transporta para acá, los 2 cuartos era como medio peso hoy. 5 pajaritos por medio peso, a 10 chavos el pajarito. No podían ser muy imponentes los pajaritos estos, si eran a 10 chavos que valían. ¿Me entiende? ¿Qué tiene que ver los pajaritos con lo que vamos a decir? Con lo que quiere decir el Señor Jesucristo. Dice, estos 5 pajaritos que no valen nada, valen a 10 chavos cada uno. Dice, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, dice la palabra. Y son pajaritos de 10 chavos. ¿Está entendiendo qué es lo que quiere decir el Señor? Un trapito de pájaro, diríamos nosotros hoy aquí en Puerto Rico. Así que nosotros decimos acá en Puerto Rico. Está un pajarito insignificante que usted ni piensa en él. Usted cuando va guiando por ahí dice, mira, conté 15 changos de los pájaros negros. Conté 15 changos por ahí, estaban los más felices. usted no le importa si están luchando o no, a menos que le estén comiendo la comida suya de la mesa o algo, o que estén haciendo algo indebido, o que estén haciendo una necesidad en la mesa del balcón suyo o algo. Pero a usted no le importan. Y esos changos son un poquito más grandes que esto. O sea que el Señor se preocupa por esos pajaritos. Tan es así que Él los tiene todos fríamente calculados. Él se preocupa por esos pajaritos y sabe exactamente lo que hay con los pajaritos. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos van a morir? ¿Cuántas plumas tienen? Y todo, hermano. Vamos a ver si usted se preocuparía por tanto detalle. Es por lo suyo, es cosa suya. Usted se preocupa y no las logra hacer, imagínate. Si usted se va a poner a preocuparse a ver por los pajarillos que hay. Dice, con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Gloria sea al Señor. Dice, pues aún los cabellos, mire esto, hermano, de vuestra cabeza están contados. ¿Usted sabe cuántos tiene? ¿Cómo va a llevar la cuenta si cada vez que se moja el pelo por la mañana para peinarse se caen 10 y 20 y cuidado si más allí? No hay forma que usted sepa. Nadie nunca ha sabido la cantidad de cabellos que tiene en su cabeza. Es a veces de cosas suyas y usted no se acuerda. ¿Ah? Yo he visto gente decir, ¿cuándo usted nació? Como que le patina y no saben ni eso. Van a saber la cantidad de cabellos que tiene en la cabeza. ¿Qué usted se comió en el desayuno hace 4 días? No sabe, pero eso hace 4 días. ¿Vio? O sea, el Señor sabe. El Señor sabe exactamente la cantidad de comida que usted comió, cuántas calorías tenía, el estado de cocido que estaba, quién lo hizo y de dónde vinieron todos los ingredientes hasta lo más mínimo. Y sabe lo que usted se va a comer mañana, si llega el día de mañana y de dónde van a venir los ingredientes también. Usted no sabe eso. El Señor le importan esas cosas porque Él las controla todas. Controla a los pajaritos y controla a los que no son pajaritos. ¿Qué quiere ilustrar esto aquí? Dice, no temáis, dice, pues más valéis vosotros que muchos pajaritos. ¿Usted se considera que usted es más importante que un pajarito? Yo estoy seguro que sí. ¿Usted sabe por qué? No porque diga, no porque es que yo represento más que un pájaro. No, no es eso. Es que la Biblia dice que el Señor creó todas las cosas, pero el hombre lo hizo a su imagen y semejanza. Y dice que era la corona de la creación. Y Cristo, cuando dio su vida, no dio la vida por los pajarillos, aunque Él cuida de ellos y les da comida. Pero Dios, Cristo dio su vida por usted y por mí. Así que usted, ¿importa para Cristo? Seguro que sí. ¿Le importan los pajaritos a Cristo? También. ¿Qué está queriendo ilustrar? Pues bien sencillo, que si Cristo cuida de los pajaritos, imagínate si cuidará de ti. Por eso le está diciendo, mire, olvídese de los fariseos, no se preocupe por los fariseos, déjelo allá. Ya usted sabe lo que hay. No se le pegue la hechonería de los fariseos, deje eso. No le tenga miedo a los romanos, ay, señor romano, deje a los romanos allá, bregue con ellos. Hay una razón por la cual ellos están aquí, por usted haber sido desobediente. Eso es otro tema. No le tenga miedo a nadie y no esté preocupado por nada. Confíe en que Dios está en control. Ahora, eso hay que categorizarlo, porque tampoco es decir, ten fe en lo que tú quieras y Dios la arreglará todo. Eso no es lo que estamos queriendo decir. Acuérdate que Él está hablando a sus discípulos, a quienes Él le había inculcado que Él era el camino a la salvación. ¿Ok? Él estaba explicando qué era eso de la salvación y qué estribaba en eso de decir, yo confío plenamente en el Señor para todo. Eso que está diciendo ahí. ¿Tú te crees que los pajaritos están pensando si al otro día va a aparecer comida o no? Por eso es que ellos duermen felices. Algunos dirán, ellos duermen felices porque no piensan. Pues, yo no le estoy diciendo a usted que no piense, pero le estoy diciendo que no se preocupe. No es que ellos no piensan, los pajaritos piensan. Lo que pasa es que ellos no le da la mente para preocuparse de lo que va a comer mañana. Pues son felices. Imagínate si tú estuvieras ahora. Ay, déjame ver. ¿Qué yo voy a comer mañana? El cajo prenderá. Las gomas estarán llenas. ¿Amaneceré con dolor de cabeza o no? cuando vaya caminando así me baje, así se me rajará el pantalón. Uno no se pone a pensar en esas cosas. Digo, no sé si hay gente que se preocupa de esas cosas, pero queda loco. Si por un tiempo dado usted no puede sostener eso. Hay gente que eso lo tiene, pero eso es un desorden. Desorden mental. O psicosomático, como le quieran llamar. ¿Okay? Es una compulsión que tiene de estarse preocupando de todas esas cosas. Hay gente que dice, yo no puedo pisar la jaya de baloncesto. Sean así. Pisé una jaya, ¿y ahora qué va a pasar? Todo va, ¿verdad? Todo se va a descontrolar, tú sabes, todo se desalinea. Hay personas que viven así, pero esos son desórdenes que tienen. Señor Jesucristo dice, usted confíe en mí. ¿Cómo decía el verso clave? Mas buscad el reino de Dios, como decía en Lucas 12:31, y todas estas cosas os serán añadidas. Que hay que tener por prioridad servirle al Señor, claro, después de haberle conocido como Salvador. Es la única forma de servir al Señor. Amén. Usted no puede servir al que usted no conoce. Gloria al Señor. Y eso vamos a seguir hablando. Así que, ¿vio qué tremendo el Señor Jesucristo? Mire esos pajaritos, ¿usted los vio? Como Dios los creó, que ellos son un color no muy interesante por fuera, pero cuando abren la boca es toda amarilla. ¿Para qué? ¿Para qué? Oh, porque cuando la mamá viene a darle comida, la mamá no tiene duda de dónde está la boca del pajarito. Mire, esa boca, el pajarito es así, pero cuando abre la boca se puede tragar otro pajarito igual. ¿Sabió? El Señor lo hizo así. Mire, mire esto de aquí. Mire, esos están ahí a medio pocillo. Pero mire este. Entonces la mamá cuando va a darle el gusanito, ya sabe, pues por ahí, uno aquí, otro acá y ya está. Y ellos felices, ellos están confiados que la mamá siempre le va a traer el alimento, ellos no dudan eso. Pues entonces, si usted, su mamá no es un pájaro, es el Señor creador de cielo y tierra, ¿cuánto más no irá a confiar usted en Él? ¿Verdad? Amén, gloria a Dios. Mire más pajaritos aquí, esos son sparrows también. Entonces, tan impactante fue lo que enseñó Jesucristo, que en una de las islas británicas acuñaron una moneda que le pusieron un farthing. Farthing es un cuarto en el contexto de la Biblia King James. Entonces la insignia de la moneda, en vez de ser la reina, le pusieron un pajarillo, aludiendo a lo que dijo el Señor Jesucristo. Estaba una moneda de coleccionista. Entonces, así que Él sabe exactamente las especificaciones y las condiciones de cada pajarillo. ¿No sabrá la suya? Gloria sea al Señor. Amén. Ahora, si seguimos leyendo un poquito más para abajo, le dije que habíamos leído hasta el verso 9, okay, vamos a seguir hablando del verso 8 y 9, dice, os digo, dice el 8, que el que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre, él, le confesará delante de los ángeles de Dios. ¿Qué quiere decir confesar? Usted da testimonio. O sea, usted representar cabalmente a, en este caso a Jesucristo. Fuera de toda duda a Jesucristo. Eso es lo que quiere decir confesar. En otro contexto, no avergonzarse de Jesucristo. No, como dice la Biblia, escandalizarse de Él. Escandalizarse viene de escandalizo, que es en griego, que es cuando alguien se ofendía. Que alguien se ofendía tanto en su estado fundamental, que le daba un aborrecimiento, o sea, un desprecio profundo por Jesucristo, por encontrarlo algo despreciable y completamente rebajado. O sea, que cuando uno decía lo opuesto a confesar es algo bien grave, al igual que confesar es algo bien profundo también. No solamente es decir una camiseta que diga yo soy de Cristo y tú. La camiseta la puede poner cualquiera. Es que usted esté representando al Señor Jesucristo y que primeramente usted haya confesado su pecado y creído en el Señor Jesucristo para salvación. Eso es lo primero. Y después que usted pueda vivir una vida de ejemplo para otros mediante su servicio al Señor. Y por eso, dice aquí, que el que le confiese al Señor aquí en la tierra, el Señor le va a confesar en el cielo. A ese es que hay que tenerle miedo. ¿Miedo a Dios? Claro. Eso es lo que le estaba diciendo él mismo. El mismo Dios le estaba diciendo, téngame miedo a mí. que yo soy el que va a repartir a dónde es que va cada uno en la eternidad. Claro, cuando usted viene al Señor Jesucristo, ya usted no tiene que tenerle miedo. Miedo de que le vaya a condenar, quiero decir. Claro, usted le sigue teniendo miedo porque el Señor castiga. Claro, Él no le va a castigar a usted condenándola en el infierno cuando ya estoy hijo de Dios. Pero, ¿usted tuvo papá aquí? ¿Su papá le metió fuerte alguna vez? ¿Sí? ¿Usted cogió un correazo alguna vez? Yo cogí mucho. Pues si los padres terrenales meten correazo, nuestro Padre Celestial también. Hay personas que a veces dicen, ay, eso como que no va en contexto con mis convicciones. Pero hermano, la palabra del Señor lo dice, que Él castiga. ¿No recuerda cuando estuvimos reseñando 1 Corintios capítulo 11? Aquellas personas que cogían la cena y la cogían a relajo y tomaban el cuerpo y la sangre de Cristo a relajo. ¿Qué decía Pablo? Por eso es que muchos están enfermos y muchos duermen. Cosas, señores, son serias. Lo que pasa es que hoy en día el Dios que le gusta a la gente tener es el Dios que le da por bueno todas las cosas que uno le da la gana. Y ese es el Dios moderno que la gente ha creado en su mente y en su percepción del Dios que todo lo da por bueno. Pero eso no es el Dios de la Escritura. Claro, ¿a quién le vamos a creer? El Dios que la gente pinta hoy, nadie le tiene miedo. Pues es un Dios panita fuerte. Un Dios que está cool, como dicen. Un Dios que me sigue todas las gracias que yo hago. Claro, ¿quién le va a tener miedo? Pero se están engañando ellos mismos porque no es el Dios que habla la Escritura. Claro, tampoco quiero presentarte de que el Dios de la Escritura es un ogro. Porque dice que Él no ha cumplido su promesa porque Él está dando chance de que las personas vengan a arrepentimiento. Y la palabra del Señor dice que Dios es amor. De eso vamos a estar hablando el domingo, 1 Corintios 13. Pero Él quiere que tú procedas al arrepentimiento. Y te está diciendo aquí que si Él cuida por los pajaritos, pues para ti preparó un plan muchísimo mejor que el que paró para los pajaritos. Y a Él es que tú le tienes que dar cuenta. Amén. Lo dice claramente aquí. Dice, mas el que me negare, dice, delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. A ese es que hay que tener miedo. ¿Ok? Por ahí la gente está diciendo, en Puerto Rico aquí no se puede vivir. Van 300 asesinatos. Vamos a llegar a 1300 este año. Y la gente le tiene miedo a todos los que están por la calle. No le tienen miedo a Dios. Porque andan por ahí como si Dios no existiera. Hermano, están mal informados. Hay que tenerle miedo. ¿Sí? Hay que estar seguro de que uno está andando y habiendo hecho lo que Dios quiere que uno haga. Que es hacer la paz con Él a través de Cristo. Amén. ¿Será importante? Usted juzgue según lo que dice la Escritura. Amén. Gloria sea al Señor. Bueno, todo el mundo tiene que tomar una decisión en el camino. La palabra del Señor dice en Juan 14 que solamente hay un camino. Claro, hay personas que dicen, yo me voy a hacer mi propio camino. Y yo voy a abrir mi propio camino y mi propia forma para yo sentirme bien. Lamentablemente, el camino que no es el de Cristo es el camino que no confiesa a Cristo. Y ahí lo dice, ¿qué va a pasar? Cuando llegue la hora de la verdad allá en la eternidad, Él dice, este decía, pero este nunca creyó en mí como Salvador. Por lo tanto, va para la condenación. Claro, al mundo hoy no le gusta escuchar esas palabras, porque va en contra del Dios cool que él le gusta escuchar. Pero ese no es el Dios de la Escritura. Porque imagínate si Cristo hubiera tomado las cosas bien cool, cuando tú estuvieras muerto en delito y pecado, que Él dijera, mira, la única forma de que estos se salven es que tú des tu vida por ellos. Ah, yo soy un tipo cool, yo no voy a hacer eso. Esa parte la gente no la entiende. Porque hoy en día todo, la gente, con el nivel de tolerancia de la gente, están puestos como los corintios, todo lo quieren dar por bueno. Y quieren tener un Dios que se ajuste a su necesidad. Entonces están haciendo como los ídolos que hacían antes. Que yo quiero un muñeco de esta forma y una persona que haga lo que yo quiero, un genio de la lámpara. Y se inventan un Dios y le ponen Jehová Dios. Y no es Jehová Dios. Cristo lo aclara aquí, dice, hay que estar seguro a quién uno está confesando. ¿Estamos confesando a Cristo Jesús? Gloria sea al Señor. Bien, gloria a Dios. Mira, ahí está retratado para que te pueda buscar en la página web, los fariseos. Esos son los que después decían, según la canción, que suelten a Barrabás, decía la canción. Decían los fariseos. Ellos prefirieron, rechazaron a Cristo y prefirieron un reo, decía la canción. Muy cierto. Tenían a Cristo de frente, hermano, pero habían decidido no creerle. Recuerde eso, porque eso va a salir en el contexto de lo que vamos a estar viendo ahora. ¿Okay? Vamos a la otra porción. Entendimos esta primera, ¿verdad? Amén. Lucas 22 al 32, se la va a leer David. Gloria a Dios. ¿Cómo dice la palabra del Señor? ¿Sabía esas flores? ¿Cómo se llama esas flores? ¿Los lirios? Calas, eso mismo. ¿Ves que sabe? Los lirios calas. Usted lo sabe, ¿verdad? Por la... Ahorita van a salir unas fotos más. Los lirios calas. Muy bien. Eso es una trivia para que usted vea. Porque va a hablar de los lirios en esta porción. ¿Ah? ¿Cuál? ¿Cómo te decía? ¿Una qué? Una... Ah, trompeta, sí. Pero la trompeta es como más... Ah, un poquito más grande que ese. por el tallo, sí, lo va a ver ahorita en la foto. Ahí era truco, pero solamente estaba la flor. Amén. Ahorita vamos a ver los lirios completos. Los lirios del campo son importantes. Y la hierba pangola que está que comen las vacas, porque Dios la controla toda. Vamos a ver ahora. Okay, vamos a seguir en el contexto 22 al 32. ¿Cómo dice?
Dice así: dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen dispensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, ¿cómo crecen? No trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino.
Amén. Gloria al Señor. Ahora bien, ¿qué está pasando en esta porción que acabamos de leer? ¿Okay? En esta porción está contenido el verso clave. ¿Recuerda el verso clave? El Señor viene haciendo un argumento en todo lo que hemos estado leyendo y desemboca en el verso 31. Claro, ¿verdad? Estaba diciendo, dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Estaba hablando de eso hace un rato, ¿no? Ahora, hubo un paréntesis porque estaba hablando del rico insensato. Usted conoce esa parábola, ¿verdad? Del rico que dice, ¡qué mucho cosecha yo tengo! El único problema es que no tengo dónde guardarla, pero ya di en el clavo. Voy a tumbar todos los almacenes, voy a hacerlo más grande, voy a guardarlo todo. Después que lo guarde todo, me voy a retirar. Y me voy a olvidar de todo y me voy a decidir y convencerle que ya mi suerte está echada, sin haber hecho la paz con Dios. Y dice que ese mismo día murió, porque que hizo su tesoro aquí en la tierra, pensando que aquí es la eternidad, y que haciendo lo que él quería, se la iba a salir con la suya. Terminando esa parábola, el Señor Jesucristo dice, no os afanéis, ahí empieza el verso 22, no se afanen por la vida, ¿qué van a comer? Ni por el cuerpo, ¿qué se van a poner de ropa? Y por ahí sigue el mismo argumento, se parece al de los pajaritos, ¿verdad? Por ahí sigue diciendo, dice, la vida es más que la comida. Claro, si usted no tuviera vida, no necesitaba comida. Es como el día de reposo, el sábado, la gente lo tenía al revés. Decía, el sábado vino primero y después el hombre lo pusieron en el sábado. No hace mucho sentido eso, ¿verdad? Más bien, crearon al hombre... Y al otro día fue el sábado, y al otro día fue que el hombre descansó también. ¿No le parece eso más lógico? Por lo tanto, ¿qué es más importante, el hombre o el sábado? El hombre, porque si no hubiera hombre no hacía falta sábado. Pues lo mismo está diciendo aquí, la comida no es más importante que la vida. ¿Verdad que no? Usted necesita comida porque usted está vivo. Lo mismo pasa aquí. El cuerpo no es más, el vestido no es más importante que el cuerpo. El cuerpo le hace falta un vestido. Todas las cosas tienen su prioridad. Por lo tanto, dice, usted tiene que preocuparse más por su vida, en ese contexto, por su cuerpo, más que por la comida y más que por el vestido. ¿Ok? Ahora bien, el Señor está enseñando aquí tres cosas importantes, las vamos a ver ahora, acerca del afán. ¿Qué es afán? Ay, que yo necesito hacer esto, que yo necesito estudiar, que yo necesito trabajar, que yo me tengo que casar, que se me está yendo la guagua, que si tantas cosas, todas esas cosas, la gente vive con eso, sí. Mire, es una nota seria. ¿Usted vio lo que le pasó a esta doctora allí en Barceloneta? No es la primera vez que eso pasa. Se le ha olvidado el pobre nene en el carro. Y lo dejó en el parking, estuvo 5 horas el muchacho en el carro. Y después falleció el niño. 2 años y medio tenía. No vamos a juzgar las circunstancias, pero la realidad es que se le olvidó el niño en el carro, argumentando de que no era costumbre de ella llevarlo al cuido por las mañanas. El cuido lo llevaba siempre el papá, pero esta vez le tocó a ella. Uno puede ver un montón de cosas, hermano. Primero, nuestra convicción, según la palabra del Señor, es que los hijos, usted los tiene, usted los tiene que cuidar. No puede haber nada más importante que cuidar los hijos que Dios les dio y criarlos en el temor del Señor. El trabajo no es más importante que los hijos. El afán de irse a trabajar y de establecer una rutina no es más importante que sus hijos. Se podrá excusar por 20.000 cosas según la humanidad, pero la realidad es que si tu hijo hubiera sido por prioridad, estuviera en prioridad. No fuera algo que se me va a olvidar así como si se me hubiera quedado el periódico o el bollo de pan en el carro. Lo digo así crudamente porque es la realidad. Porque las personas andan afanadas hoy en día. Y para trabajar y para hacer cosas, por aquí y para allá, 20 cosas, que si tengo que trabajar, que tengo que buscármela, que tengo bam, 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 20 cosas. La gente arma su propia cárcel con las propias situaciones en las cuales se pone. Mira, qué clase de escocotada y de confrontación a la realidad ha tenido esta pobre señora y su esposo y sus otros y los hermanitos, sus hijos. ¿Comprenderá ahora la importancia de tener las prioridades correctas? Claro, nadie tiene que aprender las prioridades correctas de esta forma, hermano. Es una cosa que a uno se le parte el alma. ¿Te imaginas esa circunstancia que le pasa a usted? Por eso es que el Señor Jesucristo trata las cosas con esa misma seriedad. O sea, hay que darles atención a lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí. ¿Ok? Fíjese ahora, empieza a comparar algunas cosas. ¿Okay? Son tres cosas que compara. Primero empieza a hablar ahí de los cuervos. ¿Usted piensa en los cuervos? Mire, esos animales son el más feo del mundo, los cuervos. Y no sirven para nada bueno. Porque usted los cuervos, aquí no hay... Yo creo que aquí no hay cuervo, pero en Estados Unidos hay, hace no puede tener paz al lado de un cuervo. Entonces, son traicioneros. Por eso que hay un refrán que dice, cría cuervo para que te saquen los ojos. ¿Usted lo ha oído? Ese refrán en Puerto Rico es un tanto crudo, pero es la realidad. Porque los cuervos son traicioneros y ellos no se encomiendan a nadie. Si ellos tienen que robarse la comida, se la roban al que sea, en la situación que sea, sin pena ninguna. Es un animal que usted dirá, ¿y para qué tienen que estar los cuervos en el mundo? Si no añaden nada. Y Dios cuida a los cuervos, hermano. ¿Usted se fija? O sea, allá ha cambiado los pajarillos, pero los pajarillos, ¡ay, tan lindos los pajarillos! ¡Ay, sí, qué bonito! Ellos cantan. Pues estos cantan también. Pero nadie quiere ni grabarle el sonido a esos aparatos. Tan despreciables que son. Mire, y por allá en Estados Unidos, eso es el terror de los campos de maíz. Eso y los otros que se llaman urracas. O sea, que había unos muñequitos, ¿se acuerdan? Las urracas parlanchinas, ¿se acuerdan? que siempre venían así y se tiraban así en el maíz, era como si fuera una maquinilla, hacían rrr, y se comían todas las mazorcas. Pues casi así es que hacen. Eso es una plaga. Y usted piensa que tiene la zanahoria bien seca, ellos hacen así, y escalman y arrancan la zanahoria. ¿Usted sabe lo que hacen? Que si encuentran la tierra dura, van y buscan lo que sea de agua, y lo traen y se lo echan encima, para ablandar la tierra, para escalvarla. Mira si son inteligentes para jugar. Así hacen. Pero Dios las cuida también. Dice, Dios los alimenta. No tienen despensa, o sea, no tienen un pantry, no tienen granero, no van al supermercado y Dios los alimenta. No valen vosotros mucho más que las aves. Vuelve con el mismo punto. Como quien dice, ¿por qué es que el Señor que habla la parábola que él acaba de contar tenía que estarse afanando para llenar muchos potes y muchas casas y muchos almacenes y trailers llenos de comida para asegurársela? Cuando el Señor cuida aún a aquellos que ni piensan en eso. Ahí está. Claro, si tú eres hijo de Dios, pues ¿cuánto más no valdrás tú para Él? Gloria al Señor. Sí, el primer punto que está haciendo es eso. ¿Okay? Es insensato estar afanado. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la vida que Dios cuida es más importante que las cosas que alimentan la vida. O sea, no vamos a preocupar por la comida. Preocúpese de que a Dios le importa la vida tuya. Tienes que descansar en eso. ¿Amén? Así que vuelve a hacer el ejemplo de las aves que están ahí. Ahora bien, segundo punto, ¿qué hace Jesucristo en el capítulo, versículo 25 al 28? ¿Okay? Es necio afanarse, porque por más que tú te afanes las cosas, tú no las puedes afectar. Las cosas que Dios ha puesto para hacer, tú no las puedes afectar. Había un refrán, por en inglés decía, ¿tiene un problema? Traducido malamente, ¿verdad? Sí. ¿El problema? ¿Tiene solución? Sí. ¿Por qué te preocupa? Mira, ¿verdad? ¿Tienes un problema? Sí. ¿El problema no tiene solución? No. Pues ¿para qué te preocupa? ¿Es igual? ¿Verdad? Si tiene solución, no te preocupes. Y si no tiene solución, pues no te preocupes, porque no la va a tener. ¿Será posible o será simplemente un juego de palabras? No. Es la realidad lo que está diciendo aquí. Claro, eso no son palabras de la Biblia, la que le acabo de decir, pero es un refrán basado en esa misma sabiduría. ¿Sí? Mire, usted tiene que ir, cuando usted está en Cristo, usted confía en el Señor Jesucristo y no esté afanado, deje que el Señor vaya guiando su vida. No en balde es que Él dice que nosotros somos como las ovejas que estábamos descarriadas, las cuales ahora Él trajo a su redil mediante Cristo. Mire, las ovejas andan para donde las lleven. Y no están preocupándose de que si encontraremos comida o agua, ellos no se preocupan por eso. Sea feliz. Deje que el Señor sea el que lleve su vida. Claro, eso hay que ponerse por completo en la vida suya. No debe ser que un día usted se va a levantar y voy a decir, hoy voy a caminar con Cristo, pero mañana no. Mañana cuando el pastor saque las ovejas para allá, pues yo me voy para acá. No este pastor, el Señor Jesucristo. ¿Vio? Porque usted, cuando usted es de Cristo, usted no tiene voluntad. Escuche con claridad esto. Esto es lo que a las personas hoy muchas veces le molesta, el que le digan que no tienen voluntad. No tiene voluntad. Porque ya usted no tiene derecho a hacer con su vida lo que usted quiera, cuando usted es hijo de Dios, porque Cristo lo compró, te compró con su sangre. Pero es propiedad de Cristo, ahora hay que pedirle permiso a Él. Así que funciona. La gente hoy no le gusta eso, pero la gente quiere hacer lo que da la gana, quieren ser libres. Y hemos llegado, dicen ellos, en el siglo XXI, a un estado de mente tan y tan abierto y progresista, que estos conceptos arcaicos, ¿verdad? Y cromañónicos, como le dicen algunos, que en realidad esa gente nunca existió, era gente igual que nosotros, pues esas personas pues tenían un estilo de vida retrógrada y una mentalidad reprobada. Más bien, la Biblia dice que la mentalidad reprobada lo tienen aquellos que decidieron no tener en cuenta a Dios. Y Dios los entregó a ese tipo de mente, según dice el capítulo 1 de Romanos. Claro, pero las personas van a debatirse con Dios a decir quién va a tener la razón. Yo no me voy a meter ahí, porque la palabra del Señor es claro quién tiene la razón. Amén. Así que Preocuparse es insensato, o sea, de necios. Preocuparse no añade nada porque tú no puedes hacer nada. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice en el verso 25 al 28? Dice, y si tú te quieres afanar, y te vas a preparar tanto para que un día añadas a tu estatura un codo. Un codo es la distancia de aquí a aquí. ¿Sí? A ver si un día yo vengo aquí y mido hasta acá. Hasta las escobillas está aquí. No, porque el pastor se esforzó. Y se esforzó y llegó y creció hasta las escobillas. Él dirá, ¿y qué necedad es esa que está hablando? Pues hay personas así. Dice, ¿qué usted va a hacer? No puede hacer nada para controlarlo. Su estatura es su estatura. Usted no puede hacer más nada. Dice, si no podéis hacer ni lo que es menos, ¿por qué se afanan por lo demás? Y el 27, considerar los lirios. Ahí salen los lirios. Estos son los lirios. ¿Los ve ahí? Mire, los lirios. Por ahí hay un refrán que dice, duró lo que un lirio. ¿Usted lo ha oído? ¿Por qué dicen eso? Mire, el lirio sale así. Y hay uno que tiene mami y yo me acuerdo. ¡Ay, qué bonito! ¡Mira el lirio! Míralo, tiene un retrato. Porque a los dos días, ¿qué? Se escocotó y se murió. Duró lo que un lirio. Y dice, pero qué desperdicio. Una flor tan bonita y tan elaborada para que dure dos días. De hecho, hay una flor, por ahí no me acuerdo el nombre, una mata, que echa, creo que es cada 25 años echa la flor. Y la flor dura de un día para el otro y después se muere. Y los coleccionistas la tienen velada, para que el día que sale le tiran retrato y la apuntan cuando salió, porque si se llegan al embalse ese día no la ven, no florece más nada. 25 años para florecer y después se muere la flor. Eso es increíble. Y Dios la creó así, pues ese momento es bien preciado. Y eso es una flor, como estas que están aquí. Amén. Gloria al Señor. No me acuerdo, si usted recuerda el nombre, búsquelo. Amén. Y tercero, el otro punto que está haciendo el Señor aquí, dice que encima de que preocuparse es insensato, es una necedad, porque es lo que hace la gente que no conoce al Señor. Ahí es evidente, como siempre lo ha sido, que a quien le está hablando el Señor aquí es a los que han creído en Jesucristo. Él dice, usted no puede ahora haber creído en Jesucristo y ponerse a estarse preocupando por cosas que usted se preocupaba antes de conocer al Señor. Bueno, hace sentido. Es una característica de los que no conocen al Señor. Estarse preocupando, por aquí, la gente anda a hacer por ahí. Afanado en 20 cosas. Enviciado. Con todo. Con celulares. Con las redes sociales. Con los trabajos. Hay gente que tiene dos trabajos a la vez. Hay gente que anda metido en 20 cosas. Aquí la gente no tiene. Afanado. Y tú los ves iguales. Afanado. Acabado. Mire. Gente que tiene mi edad, se graduaron conmigo, y yo los veo, y se ven acabados. Acabados. Yo tengo 47 años, y yo los miro, parecen de 60. Pero acabados. Y dicen, pero ¿y qué es eso? Pues que andan afanados por ahí, sin Cristo. Vamos a empezar por ahí. El que anda sin Cristo anda, imagínense, colgando de un hilo. Yo sé cómo la gente puede vivir sin Jesucristo. ¿Ah? Gloria al Señor. Por eso Cristo le dice, mire, no se preocupe, usted conoció al Señor Jesucristo, me conoció a mí. No se preocupe. Antes usted se preocupaba. Mire, como este señor aquí, en vez de acostarse a dormir, está contando chavo. Ese es como Scrooge, ¿verdad? El de Christmas Carol. ¿Sí? En vez de irse a dormir, tomarse un... comerse un canto de pan con chihui, tomarse un chocolate, acostarse a dormir, o un té de eso de green tea, o como usted quiera. En vez de acostarse a dormir, el hombre está contando chavo con una vela, para ver si se le coge fuego a la bata o algo ahí, hermano, a la medianoche. En vez de acostarse a dormir, así anda gente a afanar con las cosas, hermano. Es de insensatos afanarse, seguro que sí. Por eso dice en los últimos versos, que fue lo que leyó la vida, el verso 32 dice, manada pequeña, le dice a ustedes, le dice a los discípulos, manada pequeña. Primero, dos cosas, son una manada porque está representando a las ovejas. Claro, las ovejas están en una manada, ¿no? Es una manada pequeña, porque son pocos. La Biblia dice que hay un camino que lleva a la vida, y es un camino angosto, y muy pocos son los que entran por él. Es una manada pequeña. Dice, pero no se apuren, porque aún ser una manada, ser oveja y ser un poquito, Dios decidió que a ustedes le iba a dar el reino de Dios. Como dice, ustedes son el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Él decidió que todos aquellos que creen en su nombre, le dio potestad, como usted leyó, de ser llamados hijos de Dios. Y por ahí sigue diciendo, si usted lee ese capítulo, dice, y si hijos también, herederos de todas las bendiciones de Dios, incluyendo el reino de Dios. Y el reino de Dios es, literalmente, cuando usted esté en la eternidad con Cristo Jesús. Está dado para esos que van a estar en la eternidad con Cristo mediante la fe en el Señor. Amén. Vamos al otro punto. Amén. Los otros dos versos que están ahí mismo, capítulo 37 y 34, que es de Carlos. Carlos era el winner. Me va a leer. Vamos hasta ahora bien, ¿verdad? Sí. Vamos a ir resumiendo ahora, los otros puntos son mucho más breves.
Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan. Tesoro en los cielos que no se agote. Donde el ladrón no llega, ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón.
Ok. Recuerde que está hablando en el contexto, le acaba de decir, manada pequeña. Está hablando de las ovejitas aquellas, ¿ok? Tiene que ver que la Biblia debe interpretarse según el contexto, o sea, según lo que está alrededor. Porque todo tiene su continuidad, ¿ok? Los capítulos son cosas artificiales que alguien le puso después, y los versículos, para uno saber dónde uno está hablando, ¿verdad? Es más fácil decir, busque más o menos en el medio de Lucas. Sería más difícil, ¿ves? Por eso, no se debe llevar tanto por las divisiones que algunas personas han hecho con buenas intenciones. Más bien, léalo todo completo, de corrido. La palabra del Señor, estos dos versos tienen que ver con los anteriores, ¿ok? Vendan lo que poseen y den limosna. Hagan bolsas que no se envejezcan para guardar un tesoro. Y ese tesoro debería estar en los cielos, ¿verdad? Para que ese tesoro no se agote, porque allí el ladrón no llega, ni la polilla se lo come, ni lo destruye. ¿Sí? Dice, ¿por qué esto es importante? Porque donde esté el tesoro, allí va a estar su corazón. ¿Amén? Donde esté lo que usted ama, allí va a estar su interés, y su énfasis, y su prioridad, y todo su esfuerzo. ¿Seguro? ¿No le parece a usted claro cuando considera este verso a la luz de lo que estuvimos hablando, que Pablo estaba aconsejando en el capítulo 7 de 1 Corintios, que decía, el casado tiene afán por agradar a su mujer? ¿Por qué? Porque él decidió que al casarse con ella iba a amarla toda la vida, ¿verdad? Pues tiene que servir a su mujer y su mujer a su marido. ¿Ok? Ese es un tesoro que el esposo tiene, hay que servirle. Y la esposa tiene a su esposo. Claro, el principal tesoro tiene que ser el Señor. Y ahí es que Pablo decía, es que a Cristo hay que amarlo de tal forma que lo ideal es no tener nada que pueda hacerle competencia. Es lo que él quería decir. No que no se puedan hacer las dos cosas. Seguro que se puede, porque si no todo el mundo sería soltero. ¿Vio? Así que hay que hacer tesoro en el cielo, no pensando en las cosas aquí, sino más bien acumular galardones en el cielo. ¿Amén? Vamos a ver un momentito rapidito esta porción. ¿Ok? Así que si esas ovejas que no tenían nada le mandan que vendan todo, dice, encima de que somos indefensas, entonces nos manda a vender todo, y que lo que vendamos no nos quedemos con él, sino que lo demos para adelante. O sea, ustedes no estén, lo que quiere decir es que no es que usted no vaya a tener posesiones, ni vaya a tener más que la muda de ropa que tiene puesta, ¿verdad? Necesariamente. No es eso. Ni que no pueda tener ni un carro que ande a pie. No es eso lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que estas cosas que menciono yo no sean su tesoro, ¿ok? Ni que usted se sienta seguro por las cosas materiales que usted tiene. Porque las cosas materiales se desaparecen, hermano, en un segundo. Todas las cosas se dañan y se van. Pero está diciendo que mejor es acumular galardón en el cielo. Y usted sabe que el contexto de la palabra dice que cuando usted obedece al Señor y usted le da honra y gloria, usted va haciendo tesoro en el cielo. Y allá el Señor le va a dar su galardón y Él le dará lo que usted acumuló allá. Pero eso es para cuando usted es salvo. Recuerde que usted no es que usted acumula puntos con el Señor para que Él le dé la entrada y le dé la llave a San Pedro allí, como decían algunos. Eso no es lo que estamos diciendo, porque eso es un disparate. Lo que estamos diciendo es que el único que le puede dar entrada a la vida eterna es Jesucristo mediante la fe. Usted no puede comprar nada de eso. Claro, después que ya usted tiene la entrada al cielo mediante la fe en Cristo, entonces usted empieza a acumular galardones allá. Amén. Mediante el servicio al Señor. Así que él está diciendo eso mismo. Mire, olvídense de las cosas materiales. Porque usted no va a vivir aquí la eternidad en las cosas materiales. Usted va a estar en la eternidad con Cristo. ¿Ven? Ay, pero es que a mí me gustan ciertas cosas acá. Y hay cosas que son importantes, pero esas no son las cosas críticas. Hay cosas que son necesarias, pero tú necesitas un carro para venir aquí. Claro, usted pudo haber venido a pie. Pero era más conveniente para llegar a la hora que llegó, venir en un carro. Hay cosas que son necesarias. Pero no piense usted que usted está hecho porque usted tiene un carro. Porque usted sabe lo que le pasa a los carros. Se daña, el día me lo pensaba, como pasó a mí el otro día con una batería, se fue a la tonda de batería. Hay que comprarla. Los carros se van dañando, un día se descuartizan, se le jalan las gomas, se lavan, todas esas cosas. Gran confianza. Hay personas que dicen por ahí, válgame, qué tronco cajo me compré, qué gran inversión. Un cajo. ¿Qué clase de inversión? Para que tú vayas por ahí, al doblar por ahí, lo dejas, espetado de un palo o alguien te le da un cantazo o algo. Esa es la peor inversión del mundo. La gente se cree que está hecha con invertir en un carro. Ni en las casas que son firmes, hermano, tampoco. Todas esas cosas van a perecer. Usted encárguese de darle gloria al Señor. ¿Amén? Gloria sea al Señor. Mire, le está diciendo, no haga tesoros aquí, porque mire, esta es la polilla. Mire cómo va esa tabla. Mire, si usted ve la polilla afuera así, ¿te imagina adentro cómo estará? Esa tabla usted la agarra con la mano, la exprime así, se hace como... Y cuando le pongo el tape, pues noté que había quedado virado. Cuando le hago el tape así, se vino la lasca pintura completa. Y yo dije, ¿pero qué es esto? Se fue la pintura y cuando miro así había un boquete. El cielo raso se veía. Y cuando miro así era que lo que quedaba de lo que yo pensaba que era una tabla era la capita de pintura con una lasquita de madera. La polilla se había comido todo el gesto completo. Imagínese si llevaba tiempo comiendo ahí. Entonces en el techo no se podía tocar. Porque si usted le hacía así, se le iban las manos completas para arriba. Y si le hacía así completo, arriba había residuo de guano. ¿Sabes lo que es guano, verdad? La caca de los murciélagos. Aquello estaba, que imagínense. Pero si usted no lo hubiera tocado con el té, se veía nítido. Pues así pasa. Las personas se creen, ah, tengo esa casa, está entera. Y cuando la polilla la estaba comiendo. ¿Okay? Aquí abajo todas las cosas van a perecer, pero cuando usted acumule galardón en el cielo mediante la obediencia al Señor, usted es bienaventurado. ¿Amén? Eso es lo que le está diciendo. Vamos a los otros dos puntos bien importantes, ¿okay? Que quiero resumir para con esto terminar. Otra necesidad es, los hijos de Dios son fieles. Usted conoció al Señor Jesucristo. Si usted conoció al Señor Jesucristo como Salvador, usted está llamado a ser fiel. Vamos a leer rapidito esta porción. Mire el cortador de caña. Ya eso no se ve hoy día. La gente doblando el lomo cortando caña, por lo menos en Puerto Rico, ¿verdad? Imagínense. ¿Alguien que lo quiera leer bien duro? ¿Qué lo tiene? Rapidito. Y esto lo vamos simplemente a reseñar para ser sabio con el tiempo. La manita clara. 41-48, ¿cómo dice la palabra del Señor?
Dice Lucas 12:41-48. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices estas palabras a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo esté su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya siendo así. En verdad os digo que la pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dando mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá.
Amén. Gloria sea al Señor. Usted sabe, antes de esta porción hay una parábola, ¿sí?, que es la parábola que se llama el siervo vigilante, que el Señor dice, bienaventurado cuando venga el Señor que lo haya haciendo así. El siervo, los siervos, el Señor en la parábola decía que estaban en la casa vigilando, aún durante la noche, esperando a que su Señor, el de la casa, llegara de la fiesta de las bodas. Ellos estaban velando para que tan pronto llegara el Señor, ellos están listos y abrirle la puerta y servirle la comida. Y dice que tan contento se iba a poner el Señor al ver que los siervos estaban listos para recibirle, que él se iba a poner la ropa y le iba a servir a ellos. Eso es lo que dice la parábola del siervo vigilante. El Señor quiere que nosotros como iglesia estemos así. Hay personas que piensan que es que, y hay personas que literalmente piensan que es que el Hijo de Dios, si de alguna forma como que no está pendiente si Cristo va a venir, lo toman en el contexto de que Cristo va a venir, por eso que ahí aparece como si el Señor regresara, que si Cristo va a venir y yo estoy como un poco despremeído, que yo me quedo, que Cristo viene a buscar su iglesia y yo me quedo. Eso no es el contexto de lo que estamos hablando aquí. Aquí lo que está diciendo es que los criados estaban haciendo el trabajo que los pusieron a hacer. Y usted, el Señor Jesucristo, le dio la comisión de usted ser testigo de Él y predicar el Evangelio haciendo discípulos en todas las naciones, ¿cierto? Pues usted tiene que estar todo el día diligente en eso, hermano. Por eso que en el contexto de lo que estamos viendo aquí, de no afanarse con otras cosas, dejando de paso y dejando a pie el plan y la misión que Dios le dio a usted, pues usted se convertiría no en un siervo fiel, se convertiría en un siervo insensato, que es la otra parábola que está allí. Después de la primera parábola, Pedro le pregunta, Señor, ¿tú estás hablando de nosotros o les está hablando al grupo completo? Y el Señor no le contesta directamente, le hace otra parábola, que es la que llamamos el siervo infiel, que es la que acabamos de leer. ¿Y qué pasó con el siervo infiel? Dice que él, dice ese mayordomo fiel y prudente, ¿ok? Dice aquí, dice, mas si el siervo dijere, dice el 45, en su corazón, mi señor se tarda, yo lo cojo suave, y empieza, dice, a golpear a los criados y a las criadas, y a comer, a beber, a embriagarse, o sea, a portarse como un irresponsable. Dice, vendrá el Señor y le encontrará haciendo irresponsablemente, y lo castigará duramente, y le pondrá con los infieles. No se refiere a la venida de Cristo, se refiere a que el Señor, a quien hay que tenerle miedo, recuerda aquello, pide cuentas, y el Señor quiere que usted sea fiel. No es que al venir al final, cuando Él venga, si usted fue infiel, Él le va a pasar revista. Eso también puede suceder. Pero más bien el Señor le está pasando revista a usted todo el tiempo. ¿Amén? Porque Él necesita que usted haga lo que tiene que hacer, que le dé gloria a Él mediante su vida, mediante la obediencia, mediante un carácter gobernado por el Espíritu, mediante testificar de Cristo. Amén. Todo eso necesita el Señor para que usted le dé gloria. Ese es el siervo fiel. Ese es el que el Señor quiere cada vez que mire y piense en usted, que Él le encuentre haciendo su voluntad. Claro, porque hay bendición para el Señor y gloria, pero hay bendición para usted también. Amén. Usted estaría buscando primeramente el reino de Dios, como dice el 31, y todas las otras cosas, entonces el Señor se las añadirá. Amén. Por eso es que el Señor no le contestó a Pedro. Le dijo, Pedro, siguió hablando y le contestó indirectamente con esta parábola. ¿A quién se refería entonces? Porque Pedro le preguntó, ¿tú no estás hablando de nosotros o le está hablando a todo el mundo? Al oír esta parábola, ¿qué pensamos? Claro, está hablándole primero a los que son responsables. A los que sabían exactamente, a los que habían hecho la decisión de servir al Señor Jesucristo. Porque esos tienen mayor responsabilidad. ¿Usted sabe que usted tiene mayor responsabilidad que la gente que no conoce al Señor? Porque usted conoció al Señor. Usted no puede decir, no, que yo soy ignorante. ¿Sí? Tampoco ellos van a poder reclamar delante del Señor que eran ignorantes y no le conocieron, ¿verdad? Porque eso no funciona así. Pero usted sabe que mientras más usted esté consciente de la condición en la que está en el mundo, usted es responsable por ello. ¿Sí? Así es. Y eso es lo que estaba diciendo aquí. Decía, ustedes tienen que estar pendientes y tienen que estar haciendo su labor. Su labor es de avisarle a los demás que hay un Salvador que se llama Jesucristo, y el que no está en Cristo va a ir a la condenación. Usted tiene que avisarle eso a la gente. De hecho, si usted va, esta porción está en Ezequiel 33, también está en Jeremías, ¿ven? Que habla del deber de la atalaya. ¿Sí recuerda esto? Lo estudiamos. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, este es Jehová hablándole a Ezequiel, el profeta, dice, y el pueblo de la tierra tomara un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, o sea, trepado a una torre velando lo que había, y él, el atalaya, viere venir la espada sobre la tierra y tocar el trompeta y avisar al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Claro, ¿verdad? No se preparó. Oyó que la advirtieron y no tuvo ningún temor. Ahora, más el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere y viendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Ese es el siervo infiel. El Señor Jesucristo se puso a ti por atalaya. Hay que cumplir la labor de la atalaya para que el Señor no nos encuentre siendo infieles. ¿Amén? Manito James.
¿Qué tenemos, puesto que conocemos la palabra en Santiago 3:1?
Sí.
Se nos exhorta a que no nos hagamos maestros muchos de nosotros. Ahí se... No os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que
recibiremos
mayor condenación. No es que no se hagan maestros, pero lo que se espera es que si se hace maestro, se conoce la palabra, por lo tanto hay que obedecerla y llevarla pues al pie de la letra según es que se enseña.
Exactamente. O sea que mientras más maestro sea, menos excusa tiene. Diciendo es que yo no sabía o yo no entendí. Más responsabilidad tiene, amén, como dice el hermanito James. Así que, por eso es que es importante, hermano, que nosotros cumplamos nuestra labor. Por eso creí importante incluir esta porción del 41 al 48, a pesar de que no estaba en la porción que íbamos a ver. Amén. Así que hay una necesidad de hacerle fiel al Señor. Por último, hay un precio alto, usted recuerda que en el bosquejo estaba, un precio alto que pagar por servir al Señor. Vamos a leer esos últimos cuatro versos y con esto vamos a terminar. Amén. Algún hermanito valiente que lo quiera leer. Y esto se lo vamos a reseñar bien breve, lo voy a dejar para que usted medite en él. Carlos lo quiere leer. Dice así.
Fuego viene a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no sino disensión. Porque de aquí en adelante, cinco en una familia estarán divididos, tres contra dos y dos contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra y la nuera contra su suegra.
Amén. Muchas gracias. ¿Qué está queriendo decir el Señor Jesucristo aquí, según el contexto? ¿Okay? Él dice que vino a echar fuego en la tierra. Dice, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? O sea, no viene a echar fuego solamente, el fuego ya se encendió. En el contexto del tiempo que él estaba hablando, él había estado predicando en su ministerio por varios años ya, por 2 años y pico. Y había podido ver este fuego el cual él se refiere. Él había podido ver el fuego en su propia familia, por lo que le está diciendo aquí abajo. Dice, ¿pensáis que he venido a traer paz a la tierra? Usted dirá, ¿pero el Señor dijo que él venía a dejar su paz? Claro, pero es que él está hablando de cosas diferentes aquí. Hay paz y hay paz. La paz que Él dijo que iba a dejar, la paz que Él solo da, es la paz que Él hace entre ti y Él mediante la sangre que derramó por ti. Porque entre tú y Dios hay una guerra, a menos que tú hayas pagado el precio de la desobediencia, y se hace a través de Cristo Jesús. Él cubre tus pecados con su sangre. Esa es la paz con Dios. Pero esa no es la paz que está hablando aquí. Aquí está hablando el otro nivel. Aquellos que están en paz con Dios van a pretender servirle a Dios y tenerle por prioridad, y eso va a chocar con aquellos que no están de acuerdo. Y ahí se forma la queja. Los mismos hermanos de él, usted sabe que Cristo tenía hermanos y hermanas. Claro, tenemos que decir que son medios hermanos, porque el que engendró al Señor Jesucristo fue el Espíritu Santo, lo dice la palabra del Señor. Pero María fue la madre común de todos. Los hermanos de él no creían en él, dice, porque ni aun sus hermanos creían en él, lo dice la Escritura. Su casa estaba dividida. Él había podido ver esto, literalmente. ¿Usted ha tenido que verlo? ¿Usted se lleva bien con toda su familia? Y no digo que usted que no pueda ver a su familia, no es lo que estoy diciendo. Su familia, toda su familia le frecuenta a usted. ¿Verdad que no? ¿Por qué? No me diga que es porque vive lejos. Es porque usted le sirve a Cristo Jesús. ¿Ah? Le tienen una condición médica que se llama alergia a Cristo. Esa es la única alergia que es mortal. La gente que le tiene alergia a Cristo, que le da un rash cuando le hablan de Cristo. Y a través de esa alergia a Cristo, cuando usted es de Cristo, la gente le tiene alergia a usted y se va. Yo no quiero saber eso, pero si cada jato me está hablando y aunque no me hable, se sienta al lado, yo siento la presión. Siento la presión de que es que tengo que servirle a Cristo. ¿No le gusta eso? Ahí viene otra vez con lo mismo. Dice, no lo puedo invitar a la fiesta porque no bebe. No lo puedo invitar a la fiesta porque no hace necesidades. ¿Ah? Y nunca tiene tiempo tampoco. Pues si siempre está en la iglesia. O si siempre está atendiendo las cosas. Que se supone que ellos atienden, pero a mí no me da la gana. Pero que no me puedo juntar con ellos porque me hacen quedar mal. You make me look bad, como decía el viejito de los muñequitos aquel. Así. Claro. Esa es la guerra que viene a traer el Señor. Y donde quiera esté el Señor metido en un hogar, va a haber guerra. Usted dirá, ¿y para qué yo quiero creer en Cristo Jesús entonces? Bueno, porque si no cree en Cristo Jesús, no salva su alma. Mire, aquí hay algo mucho más importante en juego que usted esté en paz en su casa con todo el mundo. Aquí está en juego la salvación de todos. Y si usted es de Cristo, y usted pretende estar en paz con todo el mundo que no es de Cristo, va a llegar el punto que usted se va a hacer como ellos, con tal de quedar bien con ellos. Y ellos nunca van a poder ver a Cristo en usted. Y si ellos no ven a Cristo en usted, ¿cómo van a poder ser salvos? ¿Qué testimonio usted le está dando? Así que es necesario que haya esta discordia. Porque es una discordia buena. Es una discordia que le recuerda todo el tiempo al que está en discordia con usted de que ellos tienen que tomar una decisión, la misma que tomaste tú. Y así estarán. Y por más que digan, yo puedo vivir sin él, yo puedo vivir sin hacerle caso, sí, déjalo. Al tiempo, el Señor le sigue redarguyendo y dice, a la verdad que este primo, este hermano, esta mamá, este papá, este hijo que yo tengo, es el único que me está poniendo vergüenza a mí, me está diciendo las cosas que me convienen. Y llega ese momento de lucidez a la vida de esas personas. Okay. Pero el Señor Jesucristo lo dijo, va a haber guerra, de hecho, al final de los tiempos, esto se va a acrecentar. Y va a estar la cosa bien, bien encarecida entre personas. Porque en los últimos tiempos, cuando las cosas se pongan peores que las que se ponen ahora, cuando está Cristo próximo a venir, la cosa va a estar tan crítica y los hijos de Dios tan explícitos que la gente se va a resentir. Y como la gente tampoco va a pretender querer hacer la palabra del Señor, la guerra va a estar encarnizada. Cuando digo guerra es porque va a haber esa discordia, ese odio hacia los hijos de Dios. Ese es un precio que usted como hijo de Dios tiene que estar dispuesto a pagar. por no decir que lo está pagando ya. Porque así pasa. Mira, mi David, ¿quién de mi familia? O sea, son cordiales, ¿sabes? Porque estuvimos el domingo para allá visitando a la familia, casi todos ellos inconversos. Pero eso es porque estamos allí contentos, ¿cómo estás? Todas estas cosas, pero no es que ahora ellos van a estarme llamando, vente para acá, porque si uno sabe lo que hay. Y los amamos porque son nuestra familia, pero necesitan a Cristo Jesús. ¿Amén? Así que esa separación la hay. ¿Ok? Ahora, el camino del creyente es como ese que está ahí. Usted dice camino, esa jarda que está por ahí para bajar, mire. O sea, es un espagueti. Hay un alto precio que pagar para servir a Jesús. El camino del cristiano es un camino difícil, pero es un camino de bendición. Y es el único camino cuando uno está en Cristo Jesús. Este capítulo 12 de Lucas, lo que ha hablado precisamente es eso. Usted deja su vieja vida y viene a la nueva vida en Cristo, en la cual usted no tiene que tener afán por nada, porque el Señor está cuidando a usted. Si Él dio su vida, dio a su Hijo por usted, ¿cuánto más no hará las cosas que son menores? Pero lo que es patente es que hay que tomar una decisión por Cristo Jesús. ¿Okay? Hoy en día el mundo anda, no, que si yo quiero un día, sí, yo un día yo de esto, yo voy a generar cuentas con el Señor, pero anda, mire, dándole larga al asunto. Porque no han comprendido lo que nosotros queremos decir con arreglar cuentas con el Señor. Si ahora mismo tú no has tenido tu pecado perdonado por Cristo, y hoy tú mueres, tú estás perdido por la eternidad. Lo dice la palabra del Señor. Pero sin embargo, si tú te aseguras hoy de confesar al Señor Jesucristo como Salvador, entonces el Señor perdona tu pecado y te da la vida eterna. Claro, la vida eterna continúa a partir de ahora, pero este cuerpo un día se va a desaparecer, pero vamos a estar en la eternidad con Cristo Jesús. ¿Eso no dice la Escritura? Y allí yo quiero estar. Por eso yo, cuando tuve la oportunidad, yo recibí al Señor Jesucristo, le confesé como Salvador, a la edad de 12 años. Gloria sea al Señor. Iván, 35. Gloria sea al Señor. Hasta que Cristo venga. Así que, te quiero dejar con esta reseña. Es importante que tú estés seguro en dónde tú estás parado. Como el corito. ¿Sabes tú dónde estás parado? En la arena. En la arena no te pares. Párate en Cristo Jesús. Amén. Gloria sea al Señor. Amén. Mira, hermanito. Aplicaciones. 10 segundos. Cristo demanda una decisión. O le creemos o no le creemos. Los hijos de Dios son aquellos que se han arrepentido de su pecado y han confesado a Cristo como el único Salvador. Hermano, es tan difícil, aún en los mismos, les debo que confesar, en los mismos comentarios que nosotros usamos. Hermano, esas palabras tan escuetas no aparecen. Es increíble, como que le dan tanta vuelta y lo ponen tan suavizado. Hermano, la palabra del Señor es categórica. Si usted no ha creído en Cristo, usted está condenado. ¿Ya? Pero si usted se deja llevar por los comentarios, como que nunca le llevan a la verdad de lo que dice la Escritura. Por eso es que la Escritura es la Escritura. Y es la palabra del Señor. Amén. Los hijos de Dios no deben estar angustiados por sus necesidades, porque el Señor Jesucristo ha prometido proveerlas, como hemos visto acerca de los pajaritos, ¿se acuerda? Y la hierba del campo. Los hijos de Dios más bien tienen que ocuparse de las cosas espirituales, las cosas que son eternas, no hacer tesoro aquí. Porque esas son las que usted va a tener en la eternidad. ¿Verdad? La comunión con Cristo es una prioridad, no es una alternativa. Dice, los líderes tendrán que responder aún más a Cristo, como dijo el hermano James, por su función de responsabilidad. Servir a Jesucristo conlleva pagar un precio. Rechazo, muchas veces, división, burla, angustia o todas juntas. Pero ese es el único camino de vida. No hay más ningún otro camino. Y no, con eso no quiero decir que usted se va a ganar la vida eterna mediante la angustia y el sufrimiento. Porque ya eso Cristo lo hizo por usted. Él se dedicó a pasar la angustia y el sufrimiento. Pero Él pagó tu salvación con su sangre. Amén. Así que bendito sea el Señor. La semana que viene, Anito James va a estar cubriendo en la cuarta unidad, ahora cambiamos la unidad, enseñanzas en el camino a Jerusalén. Ya están ya en la postrimería, vamos a estar entrando en la postrimería del Evangelio. Usted dirá, pero todavía falta un montón de capítulos, y Lucas tiene un montón de capítulos, ¿verdad? Sí. Pero estamos en esos últimos semanas del ministerio del Señor Jesucristo. ¿Sí? Y vamos a estar hablando de la puerta estrecha, la diosa puerta. Mide como 14 pulgadas de ancha, hermano. Yo no puedo entrar de frente por esa puerta. Tengo que entrar de lado y con mucho cuidado. Esforzados a entrar por la puerta angosta. Y es el tema que continúa aquí. Usted dirá, pero si ya el capítulo 12 lo tiene, ¿por qué lo tiene el 13 también? ¿No cree usted que es importante? Pues eso lo dice el Señor Jesucristo. Vamos a ver la semana que viene. El reino de Dios, su entrada, usted lo ve la entrada, que si usted pestañea se la pierde. De paso, se me pasó la entrada. ¿Sí? ¿Y cuál es el alcance del reino de Dios? Eso lo vamos a ver la semana que viene. Amén. Oramos. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a orar. Dígame. Sonia. Amén. Sonia. Muy bien. Vamos a orar por Sonia. Hubo un señor, no voy a decir el nombre, ¿verdad? Nos escribió a la página hoy. Un líder de una congregación, no es de aquí de Puerto Rico. Pidió la oración. Porque se ha caído en pecado de adulterio. Pidió la oración, pidió el consejo también. Claro, el consejo de la palabra es claro en eso, ¿verdad? Y entonces, yo lo voy a estar contestando y aconsejándole, pero vamos a orar por él, porque él tenía muchos ministerios en la iglesia, y tiene su esposo, tiene sus hijos. Pero se ha puesto a deslizarse y a estar coqueteando y esas cosas, y Satanás le tiende lazos si no son sabios. Entonces, pues ha caído en esto. Así que vamos a orar por este siervo de Dios. Amén. Y que el consejo, pues, se le pueda dar, y que también pueda hacer caso al consejo que viene de la palabra del Señor. Amén. Oramos. Vamos a orar. Señor, ahora te damos gracias en esta hora por tus bendiciones, Señor. Ahora te queremos agradecer por tu palabra que hemos leído. Y por tu Espíritu Santo que nos ha explicado tu palabra, Señor, al corazón. Yo te pido, Señor, que tú, mediante tu Espíritu, pongas, Señor, la claridad y aclares, Señor, para que quede diáfana en nuestro corazón, la podamos entender y, mucho más importantemente, al haberla entendido, la pongamos por obra. Especialmente, Señor, en creer en tu Hijo Jesucristo para nuestra salvación. Gracias, mi Señor, también te damos, porque ahora también podemos orar por estos dos personas que están en necesidad, Señor, por Sonia. Te pedimos, Señor, en su situación especial, que tú la bendigas, que tú le des paz y que tú permitas, Señor, obrar en su condición, Señor. Tú le permitas tomar las decisiones, Señor, que tiene que tomar. Que tú la ilumines, oh Señor, y que le des la salida en la condición en que esté, Señor. Gracias, Padre Santo. Permite que tú la bendigas por completo, Señor. Asimismo también estamos intercediendo por este varón que tiene esta petición, Señor, de qué debe hacer. Ilumínalo, Señor, dale valentía y permítele, Señor, afrontar la situación desde el punto de vista bíblico, con integridad y varonilmente. Que tome responsabilidad y que decida, Señor, reconciliarse contigo y que tú lo puedas restaurar. Te pido, Señor, por él, por todos en su familia. Gracias, Padre, por tantas bendiciones. Te pido que ahora le tengas en tu recuerdo, y permite, Señor, que tú lo puedas restaurar a plenitud. Ahora, Señor, también, yo quiero pedirte, mediante tu Espíritu Santo, Señor, que tú convenzas a todos los que estamos aquí. Si alguno de nosotros aquí en esta hora tiene la necesidad de confesar a tu Hijo Cristo como Salvador, confesando sus pecados y pidiéndote que lo salves, yo quiero que en esta hora tú convenzas de esa necesidad, Señor. ¿Habrá alguien aquí entre nosotros que aún no esté seguro si está salvo con Cristo o no? Alguien que necesite salvar su alma mediante la fe en Jesucristo. La Biblia dice que hay que confesarlo con nuestra boca. Y hay que pedirle perdón por nuestros pecados. Amén. Si confesares con tu boca que Cristo es el Señor y creyeres de corazón, dice Romanos capítulo 10, que Él le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Dice, porque con el corazón se cree para justicia. Dice, para tu relación con Dios. Pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso es que es necesario que todo el mundo confiese al Señor Jesucristo. Yo te quiero hacer esa invitación. Si hay alguien aquí entre nosotros que necesita al Señor Jesucristo ahora, yo quiero ayudarte para que tú hables con el Señor y le pidas que perdone tu pecado y te reciba como su hijo, como su hija. Amén. Alguien que necesita hacer esa decisión por Cristo ahora. ¿Me lo hace saber? Levanta la mano. Y yo te asisto a orar. ¿Alguien que necesita hacer esa decisión? No se vaya sin Jesucristo. ¿Alguien? Me lo hace saber levantando la mano y vamos a orar. Amén. Señor, te doy gracias en esta hora por todos mis hermanos que están aquí. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la bendición que ella es para nosotros. Gracias por la bendición de todos los que hemos estado aquí, Señor. Gracias, Padre, porque vemos tu obra y tu poder encima de cada uno de nosotros, Señor. Te pido que ahora nos lleves con bien a nuestras casas, que nos bendigas, que nos permitas descansar y que seamos bendecidos, Señor, aún durante el sueño, como dice tu palabra, que hable, Señor, cordura y tu palabra a cada uno de nosotros, aún mientras dormimos, Señor. Cuídanos, Padre Santo, y que podamos, Señor, regresar este próximo domingo aquí a tu casa a gozarnos aquí en tu presencia. Gracias, Señor. Te lo pido ahora en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios. Hermanito, Dios me les bendiga. Amén. Que vayan bien.